A las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Si no se puede reformar la Constitución, siempre se puede interpretar o adaptar a la realidad social que vivimos. Ojo al mensaje que esta mañana, aquí en Herrera en COPE, ha hecho la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. En las últimas horas mucho se está hablando de nuestra Carta Magna, y si te pilla algo despistado con esto de, bueno, que es que todavía es agosto, estamos terminando ya las vacaciones, dirás, pero ¿por qué estos ahora se ponen a hablar, ¿no?, de Constitución, de leyes? ¿Pero es que ya tenemos gobierno? Pues no, señor. En ello siguen nuestros políticos, pero resulta que para conseguirlo algunos van a tener que hacer encaje de bolillos en la Carta Magna o interpretaciones de todo tipo de la misma si es que quieren conseguir reeditar mandato. La palabra clave es amnistía. Si Pedro Sánchez quiere convertirse en presidente de gobierno, necesita el apoyo de Junts y de Esquerra, que ya le ha pedido esa ley de amnistía con muchas implicaciones para todos los condenados del procés, que básicamente dejarían de serlo, con la connotación añadida que da la palabra amnistía y que no da el indulto, por ejemplo, que es la de reconocer que algo anterior se hizo mal. ¿Qué dice la Constitución? ¿Es legal hacerlo? Lo cierto es que ni los propios juristas se ponen de acuerdo, porque esta fórmula, que no se emplea en España desde 1977, tras la dictadura franquista, suscita mucho debate, ¿no?, en términos de constitucionalidad. Los hay que dicen que nada, que esto no se puede aplicar en el marco constitucional. Y los hay que defienden la tesis del sí. Dicen que si no está prohibido en la Constitución, pues que para adelante. Lo que dice Margarita Robles aquí en COPE es que siempre desde el marco normativo de ley de leyes, que es la Constitución, caben interpretaciones.
Cualquier posicionamiento que se tome desde el punto de vista de conductas penales o de hechos que tengan, hayan tenido una trascendencia penal o estén en un procedimiento, la solución final tiene que ser siempre en el marco de la Constitución. En nuestra Constitución es un texto que permite unas interpretaciones acordes a la realidad social.
Interpretaciones acordes a la realidad social, dice el Gobierno, clave uno. Clave 2. Fugado Puigdemont diciendo vía tuit que aquí no se ha negociado nada de amnistía, que nadie ha presentado ningún proyecto y que ellos trasladarán sus peticiones el próximo martes. Y clave 3. Tenemos al presidente de un gobierno autonómico como es Íñigo Urkullu del PNV, otro actor clave para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su investidura en caso de que Feijóo fracase, haciendo su apuesta. Urkullu pide una convención constitucional en un año para avanzar en un Estado plurinacional y en el desarrollo de un autogobierno tanto para Euskadi como para Cataluña y Galicia. Una convención en la que se pactaría una reinterpretación de la Constitución. De nuevo, el mismo término. Lo que con estos mensajes queda en evidencia es que todos saben que lo que vimos en Cataluña el 1 de octubre, sin la ley en la mano, no puede volver a repetirse. Todos saben que primero se ha de reformar la Constitución, pero es que eso es imposible, porque para eso hace falta el consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas. Y de ahí que en las últimas horas se empiece a hablar de encajes, de reinterpretaciones. La pregunta sería, ¿hasta cuándo puede ensancharse nuestra Constitución? Porque retorcer las leyes al gusto de cada uno cual chicle no parece buena solución. Es jueves, despedimos el mes de agosto y están pasando más cosas que a esta hora te cuenta ya Ángel Correas.
Bueno, Sofía, yo supongo que te acuerdas de la selectividad, ¿no?
Sí, no.
No sé si para bien o para mal.
Para bien.
Vale, pues entonces me alegro. La novedad con la selectividad es que no hay ninguna novedad. El examen de acceso a la universidad de 2024 será igual que el de este año. Educación ha decidido no hacer ningún cambio, ya que el gobierno se encuentra en funciones. El Ministerio de Pilar Alegría tenía un borrador preparado con los cambios, como alargar el tiempo de la prueba, que al final no se van a aplicar. Una decisión prudente y acertada, según las asociaciones de padres. Otra cosa que es un clásico, aparte de la selectividad, el Euribor. Mira, el Euribor mensual baja por primera vez en 20 meses hasta el 4,07%. Más que un respiro, esto es un auténtico suspiro. Puede parecer una buena noticia, pero se queda muy, muy corta. La cuota mensual, por ejemplo, para una hipoteca media de 150.000 euros, subirá más de 230 euros al mes tras la revisión del mes de agosto. Sigue siendo un buen pellizco para las familias. También sigue aumentando el número de fallecidos en el incendio de un edificio en Johannesburgo, en Sudáfrica. Son ya 73 las personas que han muerto y 52 los heridos. El inmueble de 5 plantas es propiedad de la ciudad, pero estaba alquilado a una ONG que da refugio a los sin techo. Y el Papa comienza esta tarde su visita pastoral a Mongolia, un país de mayoría budista y con solo 1.500 católicos. Francisco lleva a ese país un mensaje de esperanza, de encuentro y diálogo con otras religiones, así como reforzar la relación de la Santa Sede con un país fronterizo con China y además con Rusia.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Sofía, muy buenas.
Hoy hay sorteo de Champions y Ansu Fati se marcha a Inglaterra.
Sí, confirmada la noticia que contó anoche el partidazo de COPE. Ansu Fati se marcha cedido al Brighton de la Premier League, Elena Condis.
En unos minutos volará en avión privado desde Sevilla, donde ha estado unos días con su familia, rumbo a Brighton, donde le espera George Mendes, que ha presionado para cerrar este acuerdo. También de Cherby, el entrenador del Brighton, ha llamado a Ansu hasta en 5 ocasiones para convencerlo. Es una cesión por una temporada sin opción de compra. Por cierto, Laporta y Deco no van a Mónaco finalmente al sorteo de la Champions esta tarde porque se quedan en Barcelona cerrando otras 2 operaciones, Cancelo y Joao Félix.
Hoy va a ser noticia ese sorteo de la fase de grupos de la Champions con Barcelona y Sevilla en el bombo 1, Real Madrid y Atlético en el bombo 2 y la Real Sociedad en el 4. Lo vamos a contar desde las 6 de la tarde en tiempo de juego. Gran repercusión de la entrevista anoche en el partidazo a Juan Rubiales, el tío y ex jefe de gabinete de Luis Rubiales en la Federación, que denunció su perfil machista y lanzó graves acusaciones sobre el uso del dinero federativo. Por cierto, que la madre de Rubiales ha sido dada de alta en el hospital donde ingresó ayer y ha dado por terminado su encierro en huelga de hambre. Y a esta hora ya está en marcha la 6ª etapa de la Vuelta a España. Kike Iglesias.
Al paso por la localidad de Soneja se está intentando formar la fuga del día con corredores importantes como Rui Costa o Tomás de Gent. Erbiti también intentaba ahora ponerse por delante en una etapa que va a acabar en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, puerto de primera categoría. Hay corredores que están sufriendo, como por ejemplo Wilco Kelderman, compañero de Roglic y de Jonas Vingegaard, que tiene un dedo de la mano roto.
Y el final de etapa lo contamos desde las 4 en COPE Más.
Y enseguida hablamos de esa entrevista donde el tío de Rubiales y ex jefe de la Federación rompió su silencio con Juanma Castaño, que se rían las tertulias de la prensa rosa. Porque vamos, ahí es de traca. Enseguida.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es que ni en los peores momentos de enfrentamientos con Isabel Pantoja veíamos algo parecido. Desde luego que pendientes de su futuro, la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte sigue en el aire y podría producirse a lo largo del día. Pero tremendo fue lo que escuchamos anoche en el partidazo de COPE en medio de todo este culebrón Rubiales. Te voy a poner los 3 momentos de la entrevista de Juan Rubiales, tío de Luis, que rompía anoche su silencio con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica. Y creo que necesitan un plan de reeducación social y en su relación con las mujeres. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
Machista y que necesita un plan de reeducación social. ¿Tú cómo te quedas? Bueno, bien, está claro que no se llevan. La no dimisión de Rubiales, su intención de mantenerse en el cargo, tuvo protagonistas inesperadas, ¿no? Cuando lo anunció aquel día en Las Rozas. Fueron sus hijas, de las que dijo que eran verdaderamente feministas.
Él el otro día puso a sus hijas delante de la cámara, que son algunas de ellas menor, que tienen que ir al instituto a estudiar. Sacrificó a su padre y lo puso delante de la cámara, aunque este señor es mayor de edad, y a su madrastra, ¿eh? Y ahora a su madre. Entonces, por favor, que controle, que su salida sea lo más digna posible.
Esta, desde luego, no es la primera polémica en la que se ve envuelto Rubiales. Su tío contaba a Juanma con todo detalle la fiesta en un chalet de Salobreña con dinero de la Federación. También confirmaba punto por punto su denuncia contra su sobrino ante la Fiscalía Anticorrupción.
Apareció y dijo... oye, chicos, que me ha llamado Nene, un exfutbolista amigo suyo, que nos va a montar una fiesta. Le he dicho que trae unas chicas. Y de pronto a las 5 de la tarde apareció ahí un grupo de 8 o 10 chicas. que además tenían aspecto de chavalas de 18, 19 años.
Esta entrevista la puedes volver a escuchar en cope.es. Has escuchado aquí parte del resumen y de adelanto. Yo te la recomiendo porque no tiene desperdicio. Rubiales de momento no se ha pronunciado más allá de la famosa no dimisión de hace unos días, pero hace meses Juanma Castaño le entrevistó en COPE cuando acababa de cesar precisamente a su tío del gabinete de la Federación por sacar a la luz todos esos escándalos que a día de hoy se están investigando.
Yo no he grabado ninguna conversación.
¿Qué más da? ¿Alguien lo haría con su consentimiento?
Bueno, y por eso ese alguien no está en la Federación, por comportamientos como estos.
Perdón.
Y se ha dedicado a mandar esas conversaciones con un relato falso que dice que era yo quien la grababa. Donde yo he
estado.
¿Usted
nunca ha grabado a nadie?
Yo no he grabado a un ministro, ni he grabado al presidente del gobierno, ni he grabado a nadie.
Siempre ha sido su tío Juan Rubiales.
Lo que ha salido es de él, sí. Todo falso. Si además la intención sana de esta persona era demostrar ilegalidades, ¿a qué viene ahora cuestiones que van únicamente dirigidas a menoscabar mi imagen y que no hay más que un chascarrillo familiar?
Esta, por cierto, entrevista también la tienes en cope.es. El siguiente capítulo en esta disputa familiar, la madre de Luis Rubiales, Ángeles Béjar, como te han contado nuestros compañeros de deportes, ya ha salido del hospital tras sufrir una crisis durante su huelga de hambre. Y pendientes seguimos de esa decisión del TAD, que podría ser en cualquier momento, es inminente. Están deliberando y analizando la documentación del caso con una duda: si el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante la final del Mundial fue una falta grave o muy grave. Hoy queremos conocer un poquito más de ese Tribunal Administrativo del Deporte. Jesús Abenzuela Cárcel fue miembro de este tribunal hasta abril de este mismo año. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias, encantado.
Este tribunal está compuesto por abogados del Estado. Podríamos decir que no es un tribunal al uso, ¿no?, de los que estamos acostumbrados en otras circunstancias, como el del ámbito más penal o civil. ¿Está sometido al deliberar cuestiones de este tipo a presiones de algún tipo, presiones políticas?
Bueno, este tribunal está, como bien dices, compuesto por 7 miembros, cuyos perfiles están determinados en el propio reglamento que regula el Tribunal Administrativo del Deporte. Pueden ser profesores de universidad, pueden ser funcionarios de altos cuerpos del Estado, abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado, como era mi caso, magistrados en excedencia, fiscales en excedencia, profesores de universidad, como decía. Por tanto, quiero decir con ello que son perfiles altamente cualificados que están acostumbrados a tomar decisiones difíciles, decisiones con impacto mediático, y que no me parece que les afecte pues esta presión social, y que adoptarán la mejor decisión posible, seguro.
¿Cómo funciona este tribunal? Quiero decir, ¿se necesita la unanimidad de todos sus miembros? ¿Con ciertas discusiones es bastante? ¿Puede haber, como ocurre a veces, deliberando por parte del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, desavenencias entre sus miembros?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que este es un tribunal administrativo, es decir, está inserto dentro de la propia administración, a diferencia de los ejemplos que usted me pone, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, que son órganos constitucionales. Este es un tribunal adscrito al Consejo Superior de Deportes. Sin embargo, actúa con absoluta independencia. Eso, por un lado, que creo que es importante subrayarlo. Esto lo significo porque sus decisiones, las decisiones del Tribunal Administrativo del Deporte, luego pueden ser recurridas ante los órganos judiciales. Por eso quería hacer ese matiz. En segundo lugar, respecto del funcionamiento también que me preguntaba, este es un tribunal donde sus miembros tienen su actividad principal, como les decía antes, pues unos son abogados del Estado, otros son profesores, otros son letrados de la Seguridad Social, en fin, todos tienen su actividad principal y se reúnen semanalmente pues para ir adoptando las distintas decisiones de los expedientes administrativos que se plantean, muy variados y de todas las disciplinas deportivas, no solo de fútbol. Y ese es el funcionamiento habitual que tiene este tribunal administrativo.
Para todo aquel que le pille despistado, ¿qué es lo que tiene que decidir el TAD acerca de Rubiales?
Bueno, ahora lo que el TAD tiene que decidir acerca de Rubiales no es la resolución definitiva y final sobre el procedimiento sancionador, sino si se va a incoar o no un expediente sancionador. Es decir, si existen razones motivadas suficientes para iniciarse un procedimiento sancionador. En ese caso, si el Tribunal Administrativo del Deporte considera que existen razones para iniciar ese procedimiento sancionador, pues incoará el correspondiente expediente, nombrará un instructor dentro del tribunal, uno de sus miembros, y a partir de ahí se iniciará todo un procedimiento donde pues los afectados tendrán derecho a presentar sus escritos de delegaciones en los trámites de audiencia, etcétera, y dentro de un tiempo pues habrá una resolución definitiva. Pero me parece muy adecuada la pregunta que hace, porque es importante decir que ahora lo que estamos esperando es si se va a incoar o no un expediente administrativo sancionador, no si va a haber una sanción o no, ¿eh?
¿Y al TAD le va a influir de alguna manera la vía penal que puede abrirse en la Audiencia Nacional?
Bueno, puede, esto ya es una interpretación que tiene que hacer el Tribunal Administrativo del Deporte. De momento, hay un requerimiento del Consejo Superior de Deportes al Tribunal Administrativo del Deporte sobre la base de dos supuestos, por lo que he visto por los medios, porque yo desconozco el expediente administrativo, que son los abusos de autoridad y los actos notorios y públicos contra el decoro deportivo. Y el Tribunal Administrativo está valorando ese requerimiento del Consejo Superior de Deportes con toda la documentación que se aportó y que me parece que posteriormente se ha solicitado la ampliación. Si luego hay una interferencia desde el punto de vista penal y el Tribunal Administrativo del Deporte considera pues que eso influye en su decisión, pues eso ya es una cuestión que tendrá que valorar el propio tribunal.
Llevan reunidos desde el lunes. ¿Cuánto más podría esperar que tarden en decidir?
Bueno, hay que dejarles. O sea, yo comprendo que los medios de comunicación, la propia sociedad, pues muchas veces reclamamos inmediatez, ¿no? Pero el derecho se compadece mal con una falta de prudencia y con una inmediatez. Las cosas, las resoluciones, tanto administrativas como judiciales, hay que motivarlas, porque es una exigencia de la ley. Todo hay que motivarlo, hay que razonarlo, hay que estudiar una documentación. Yo creo que tenemos que tener paciencia con unos profesionales que integran un Tribunal Administrativo del Deporte, que son grandes profesionales y que acabarán adoptando la mejor decisión posible.
Jesús Abenzuela, exmiembro del TAD, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE.
Gracias a usted, un placer.
Bueno, vamos a hablar de bodas, porque esto de darse el sí quiero, oye, según el Instituto Nacional de Estadística, desciende en números, sobre todo cuando se producen a veces en un momento, ¿no?, en el que, bueno, pues los costes de la vida están difíciles y mucha gente se aplaza la decisión de pasar por el altar, pero nada comparado con lo que pasaba en Rudilla. En esta pedanía de Huesa del Común, en Teruel, apenas hay 12 habitantes y llevaba sin ver una boda 61 años. Eso sí, hasta que llegaron Carlos y Maite. Aunque ellos son de Barcelona, Carlos sí que tenía ciertos lazos familiares con esta localidad. Y finalmente, sí, se dieron el sí quiero. El 26 de agosto, Carlos y Maite se dieron el sí quiero, como decimos, en esta localidad en la que llevaban más de 60 años. Algunos ni habrían visto una boda allí en el pueblo. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
No sé si te pillamos de luna de miel o no.
No, la luna de miel viene luego.
Ah, bueno, ¿dónde os marcháis?
Nos marchamos a un centro que hay aquí al lado, que son aguas termales.
Ah, bueno, muy bien.
Que fue un regalo de toda la gente del pueblo.
¡Ay, qué maravilla! Oye, sí. ¿Cómo os dio por a Carlos, a tu marido ya y a ti, el decidiros por Rudilla, por casaros allí, si sois de Barcelona?
Por una sencilla razón. Venimos a veranear todos los años. Carlos, su padre era de aquí, su familia también. Nos compramos una casa hace 3 años, la tenemos adecuada para el invierno, para el verano, y surgió un día tomando el vermut aquí en la asociación del pueblo, y como era el primer año desde el año 76 que no había una alcaldesa o alcalde de aquí de Rudilla, uh-huh, a pesar de que pertenecemos a Huesa del Común, pues dijeron, ¿y por qué nos casáis? ¿Y por qué nos casáis? Aprovechando, y porque nos casáis, pues nos casamos el 26 de agosto.
O sea que todo nace también un poco como apuesta.
Mira, en España hay una frase que no es peligrosa. No hay U, pues sí que hay. 26 de agosto.
Bueno, pero me imagino que ahí la gente, bueno, el pueblo se volcaría, ¿no? Una boda en 61 años, mundo. Como digo yo, hay mucha gente que no la ha vivido, que no ha visto nunca en su pueblo una boda.
No, y mucha gente lloraba de la emoción, mi marido lloró también, los testigos, los habitantes, todo el mundo lloró aquí.
Oye, que me cuentan que además, para ser la primera boda en 60 años, estuvo a punto de mascarse la tragedia.
A punto
¿Qué pasó con
un
testigo?
A punto, porque como testigos vinieron unos amigos nuestros de Barcelona, que ella es amiga mía desde que teníamos 16 años. Y entonces, paseando, me estaba echando la bronca. No fumes, no fumes, no fumes. ¡Pum! Se cayó la acequia.
¡Ay, madre!
Y yo hablando sola. ¿Dónde está la Manoli? Se cayó la acequia.
¡Ay, madre! Pero la pudiste ir a rescatar, ¿no?
¡Hombre, como pudimos! Digo, eso te pasa por echarme la bronca.
Oye, el karma. ¿Y el vestido también?
El vestido me traje 4. Como me he engordado, no me venía ninguno. No me venía ninguno, y como tenía que venir de Barcelona ella, digo, Manoli, por favor, tráeme un vestido. Y es el que lleve el día de la ceremonia.
Madre mía. Bueno, en cualquier caso, todo salió bien. Os pudisteis dar, Carlos y tú, el si quiero. Y ahora lo que
muy
toca,
bonito,
que sin duda es a ser felices y a que ojalá muy pronto alguien siga vuestros pasos allí por Rudilla, no, y se celebren más bodas, ¿no? Que siempre es algo de bonito celebrar y qué mejor que hacerlo rodeado de gente que se vuelca, ¿eh? Yo que también...
Todo el mundo. Aquí damos las gracias a todo el mundo, todos los habitantes, toda la gente que ha venido de fuera, la alcaldesa Tere, la concejala Carmina, todo el mundo, fue un 10. Y por otro lado, hemos dejado las puertas abiertas para que se vaya animando la gente.
Claro, que hay que animarse y hay que darle también vidilla a los pueblos que, oye, que hay que celebrar, que si es con, pues eso, con matrimonios, con comuniones, con bautizos, pues mejor que mejor. Maite, exacto, Fernández, que seáis muy felices.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Bueno, y a raíz de esta boda que hemos conocido en este pueblo de Teruel, donde llevaban, que ya lo has escuchado, 61 años sin ver una boda, nos ha hecho preguntarnos a nosotros, oye, ¿cuál es esa boda que tú no olvidarás nunca? Por lo bueno o por lo malo, ¿eh? Porque cuando se trata de acontecimientos de este tipo, puede pasar de todo, como has escuchado, que se te caiga una testigo a la acequia. ¿Qué anécdotas recuerdas, ya no solo del día de tu boda, sino a bodas a las que has asistido? Cuéntanoslo en Mediodía Cope, en nuestro número de WhatsApp, el 637-230000. La sensación de debilidad, de fatiga continua o de incluso dolores de cabeza persistentes o mareos son algunos síntomas asociados a tener niveles bajos de hierro en sangre, algo que puede ser quizá más común en mujeres jóvenes, pero también nos puede aparecer bajos niveles de hierro a la hora de hacernos una analítica. Vamos a preguntarle a Carlos Sánchez de HSN Nutrición. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Así es, la falta de hierro en el organismo es algo que se nota y mucho. Y es que tiene toda la lógica del mundo, porque sabemos que es un elemento absolutamente fundamental para transportar el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. En HCN hemos desarrollado un auténtico productazo llamado HemoCare. Y es que HemoCare no solo ayuda a mantener y restablecer los niveles de hierro, sino que es beneficioso para toda la maquinaria encargada de formar los famosos glóbulos rojos de la sangre. Y todo ello sin ocasionar las típicas molestias digestivas que suelen aparecer al tomar los suplementos de hierro tradicionales. Así que solo me queda recomendar que busquéis HemoCare en nuestra web hsnstore.com.
Carlos Sánchez de HSN, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, una semana más en Mediodía Cope.
Muchas gracias, Sofía.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 3 de septiembre, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el melón entero piel de sapo a solo 75 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
El próximo martes 5 de septiembre, en Herrera, en COPE, celebraremos la inauguración del restaurante McDonald's número 600 en España desde Granada, apoyando la economía española y el empleo, la calidad, el origen local y el campo español, la sostenibilidad y la solidaridad. Un menú de éxito con un impacto positivo en nuestro país. El martes, Herrera en COPE con McDonald's desde Granada.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y ya estamos aquí llegando a la delimitación donde ellos dicen que son sus aguas. Y ya vienen aproximándose ellos para seguir metiendo presión. Aquí veo dos
lanchas de Gibraltar. Esto que escuchas es Jonathan, un vídeo enviado por él. Es un pescador de la línea de la Concepción, uno de tantos que llevan sufriendo el acoso de las autoridades de Gibraltar durante semanas cuando salen a faenar. Hace un par de días nos contaba, le contaba a Pilar Cisneros en la tarde la situación que estaban viviendo. ¿Qué ha pasado desde ese momento? Pues que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, escribió una carta a la Embajada Británica de Madrid. En ella manifestaba su protesta ante lo que venía sucediendo y declaraba que España va a seguir ejerciendo su soberanía sobre estas aguas, como ha hecho siempre. No se hizo esperar mucho la respuesta. El gobierno inglés insistía en que esas aguas están bajo su jurisdicción. Tras este intercambio diplomático, yo no sé si las aguas han vuelto a su cauce, no, si los pescadores se sienten más respaldados o todo lo contrario. ¿Por qué ha comenzado este hostigamiento? ¿Por qué se ha intensificado en las últimas semanas? Jonathan Sánchez, pescador de la línea de la Concepción, patrón del pesquero Mi Daniela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis recibido esa carta por parte del gobierno español? No sé si de alguna forma os sentís más respaldados que antes a raíz de lo sucedido.
No, para nosotros es lo mismo, porque aquí no tenemos protección ninguna. En el agua solo estamos los barcos pesqueros, pues para nosotros es lo mismo. Hoy se ha acercado un barco pesquero de aquí. Es mi padre, que tiene también una embarcación pesquera, ha ido cerca de la zona y allí le esperaban las mismas dos embarcaciones, la de policía y medio ambiente, por si entraban en la zona, pues para ir para él y no sé qué fuera pasado.
O sea que la situación es, exactamente igual, no ha cambiado nada.
Claro, la situación es igual o peor, porque es que ya vienen más temprano, antes eran a las 8 de la mañana, ya vienen a las 7. Y ya vienen a conciencia las dos embarcaciones a la vez, la de policía y la de medio ambiente. Ahora trabajan en equipo.
Ah, ahora conjuntamente. Jonathan, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Me refiero, llevan 3 semanas acosando de esta manera cuando salís a faenar. ¿Os rodean?
No es 3 semanas. Esto lleva de mucho tiempo. Yo llevo sufriéndolo continuamente. Yo llevo patroneando mi embarcación 1 año y llevo acudiendo a la zona 1 año. A la semana pues acudo aproximadamente 3 días. Y es diario el acoso por parte de la lancha de medio ambiente. Pero cuando me abordaron, pues una semana antes, pues hubo un problema de la embarcación de aduana con una embarcación gibraltareña que iba sin luces, sin el sistema AIS. Hubo ahí una trifulca. Y a raíz de ahí, pues parece que se han puesto ellos más duros y vienen a por los barcos pesqueros que saben que solemos ir a esa zona.
¿Qué os dicen? ¿Qué os hacen?
Pues nos dice que está prohibido pescar ahí con redes. Ellos tienen prohibido pescar con redes, pero es que ellos no tienen puerto profesional. Ellos solo tienen embarcaciones recreativas, que no son recreativas, que son ilegales la mayoría porque pescan. Bueno, son ilegales con las normas españolas, yo no sé las normas que ellos tienen. En España solo se permite coger 5 kilos y ellos cogen todos los kilos que puedan y más. Y el odio que viene hacia los pescadores, pues yo creo que es por parte del sector pesquero de allí, que como a ellos no le permiten pescar con redes, pues son los que llaman a las autoridades gibraltareñas para que nos llamen la atención a nosotros y nos echen de las aguas.
Madre mía, tremendo cómo está la situación. No sé si veis algún viso de que esto pueda mejorar o de alguna manera, porque ya vemos que no sirve la vía diplomática, ¿no? Al menos esta carta que se ha enviado no ha servido para nada. Nos quedamos sin tiempo, Jonathan, pero seguiremos muy pendientes de todo lo que suceda allí en esas aguas. Jonathan Sánchez, pescador de la línea de la Concepción, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía. Venga. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hasta ahora en Mediodía COPE vamos a hacer un repaso de dónde estamos, porque en las puertas de la operación retorno del verano los carburantes alcanzan el precio más alto en lo que llevamos de año. El gasóleo es casi un 12% más caro que al comienzo del verano y la gasolina sube más de un 7%. El precio medio en las estaciones españolas es de 1,72 euros el litro y el gasóleo en 1,61. En ambos casos, como decimos, más caros también que la semana pasada. Por lo menos el Euribor empieza a descender, aunque este alivio, ya lo siento, no lo notarás en la cuota hipotecaria que pagues a partir del próximo mes para todos aquellos que revisen en septiembre. Cerraremos el mes en el 4,07%. Son 30 euros menos para los que renueven ahora su hipoteca, aunque con respecto al año pasado, que suele ser la revisión normal, la cuota de una hipoteca de 150.000 euros subirá a 240. Los mercados están adelantando una posible ralentización, un posible descenso en la subida de tipos de interés. Santiago Carbó es director de estudios financieros de Funcas.
Esto no significa que vaya a haber bajadas significativas, que no pueda subir en algún momento determinado, pero sí que no va a subir mucho más. Es evidente que ya el mercado está descontando eso y parece claro de los mensajes que se están dando por parte de las autoridades monetarias, ¿no?
Por cierto, que la firma de hipotecas para comprar una vivienda se hundió en junio casi un 22% respecto al mismo mes de 2022. Encadena dos meses de descenso superiores al 20%, aunque permanece por encima de los niveles de antes de la pandemia. Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, ha puesto fin al encierro y a la huelga de hambre que inició a comienzos de esta semana para pedir justicia para su hijo. Ayer era trasladada hasta un hospital, después era dada de alta. Hoy estamos pendientes de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte en el caso Rubiales. Están deliberando, analizando esa documentación con una duda, si el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol durante la final del Mundial Femenino fue una falta grave o muy grave. En Mediodía COPE, Jesús Abenzuela, que fue miembro del TAD hasta abril, nos explica qué es lo que tiene que decidir el tribunal.
Bueno, ahora lo que el TAD tiene que decidir acerca de Rubiales no es la resolución definitiva y final sobre el procedimiento sancionador, sino si se va a incoar o no un expediente sancionador. Es decir, si existen razones motivadas suficientes para iniciarse un procedimiento sancionador.
Bueno, y era una incógnita de la que estaban pendientes a pocos días del arranque del curso escolar alumnos, profesores y padres, y finalmente hoy ya se ha despejado. La prueba de acceso a la universidad, la EBAU, se mantiene tal y como ha sido en los últimos años. No habrá, por tanto, cambios para este curso 2024. Este era el año que figuraba en el calendario de la propia LOMLOE, en la ley que está actualmente vigente, para iniciar esas modificaciones en la selectividad de manera progresiva hasta 2028. ¿Pero qué es lo que pasa? Que después de las elecciones del 23J, sin un gobierno en firme, todo vuelve a estar en el aire. Y en este contexto no ha habido más remedio que aplazar. José Manuel Barr es secretario de Estado de Educación.
Que estamos en funciones y que el margen para generar normativa nueva pues es estrecho para un gobierno que está en funciones.
Pueden al menos estar tranquilos los alumnos de que no se van a encontrar con la sorpresa de que les van a cambiar las reglas de juego en pleno año escolar y empezar el curso sabiendo. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que con ligeritos retoques la prueba básicamente va a ser la misma que tenían hasta ahora.
Pues totalmente. Aunque la LOMLOE o la ley CELA ya esté este curso totalmente implantada, la selectividad estos últimos años ha sido y sigue siendo la que diseñó en la ley BERT o la LOMCE del Partido Popular. Es la misma que va a regir también este curso, lo estamos contando, con los habituales ajustes y sin certeza aún de si ya en 2025 podrá implantarse o no la nueva prueba, algo que, como recordaba el secretario de Estado, será ya competencia del nuevo gobierno cuando lo tenga.
Pues a partir de ahora, lo que se ha venido haciendo cada año, habrá una orden con que reglamente un poco los contenidos de las pruebas que tienen que adecuarse al nuevo bachillerato, pero es lo que se ha hecho cada año y, por tanto, pues tranquilidad.
Hasta ahora ninguno de los diseños de las pruebas por parte de Educación ha gustado a la comunidad educativa, que ahora ve con buenos ojos que no se precipite un cambio, ¿no?, en la prueba que tanto se juegan los alumnos. Piden, eso sí, que a diferencia de lo ocurrido hasta el momento, la reforma no se haga de forma unilateral. Con la mano tendida está Pedro Caballero, al frente de CONCAPA, la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Estamos en disposición de empezar a trabajar toda la comunidad educativa para conseguir ese consenso de esa EBAU lo más igualitaria posible dentro de todo el territorio.
Y es que señalan que, aunque en esta ocasión el aplazamiento era inevitable, no es lo ideal, porque la prueba de acceso a la universidad sí están de acuerdo en que necesita ser actualizada y reformada. Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, que agrupa a la mayoría de los colegios concertados.
Puede que sea la solución menos mala en estos momentos, pero es una solución que al final no va a resolver ningún problema y es un parche más.
Tanto los rectores de todas las universidades públicas como varias comunidades autónomas habían pedido que se retrasara la modificación de la selectividad para adaptarla a unos programas más prácticos y competencias y menos memorísticos, y parece que, ya lo vemos, no acaba de salir a flote. En total, han sido 3 los aplazamientos de esta polémica reforma, y lo que no sabemos, Carmen, es si después habrá alguno más.
Sí, sí.
¿A partir de 2025 qué? Pues aquí, ya en veremos. Cualquier caso, lo contaremos. Estamos hablando de colegios y, mira, por ejemplo, para la religión católica, que esté muy presente, hay muchos padres que nos han intentado educar en estos valores, por ejemplo, llevándonos a un colegio, ¿no?, de formación católica. También a la parroquia del barrio, rezando por las noches, haciendo la primera comunión. Actualmente parece que en España, aunque se considere un país mayoritariamente cristiano y católico, hay personas a las que les da miedo decir que creen en Dios, sobre todo jóvenes. Silvia Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Bueno, este es el caso de Alex, un joven madrileño de 22 años que, cuando empezó la universidad, él mismo criticaba a una compañera de clase por creer en Dios.
Y yo la vacilaba muchísimo, hasta el punto de que ella, a escondidas, lloraba por mi culpa, y yo no tenía ni idea, pero sé que ella ha sufrido muchísimo durante un año por mi culpa, y hasta que yo no me metí en el mundo y supe que ella de verdad lo estaba pasando por mí, mal por mí, pues lo pasé mal. Pero bueno, al final yo, cuando me convertí, le pedí disculpas, ella pues me perdonó, como yo creo que hizo muy maduramente.
Como has podido escuchar, Sofía, Alex se convirtió. Sí, descubrió a Dios hace 6 meses en un retiro espiritual y ahora su vida ha cambiado por completo.
Yo creo que es esto que nos pasa a todos los jóvenes, ¿no? Que estamos, por ejemplo, en un viaje y pasamos por delante de una capilla y decimos, o una iglesia, y decimos, joder, qué guay, quiero entrar. Pero como estamos con amigos, pues decimos, mira, no voy a parar ahora mismo al grupo para decir, oye, tal, déjame pasar un segundo y quiero rezar algo rápido. Es algo que yo creo que no escondemos, pero no lo hacemos por el tema de, mira, no quiero que me pregunten sobre el tema, no me apetece hablarlo con gente que no me va a entender.
Pues sí, Alex ha pasado de criticar a los cristianos a ser uno de ellos.
Alex no se siente libre diciendo que es cristiano por miedo a lo que puedan opinar los demás, aunque sean amigos o familia. Pero esto no solo le pasa a él.
Yo siempre he criticado mucho a toda la gente que, bueno, que era cristiana y que seguía al Señor, pero que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el tema. A ver, yo no lo digo abiertamente ni lo escondo, yo es algo que lo tengo para mí y no lo digo a la gente, no lo voy publicando, llevo una cadena puesta de la Virgen, pero no lo anuncio por ahí. Yo, pues, supongo que como todo el mundo, cuando hablas con alguien y coincides, pues lo hablas, y si no, pues no lo dices y ya está.
Como si fuera una cuestión política. Hay muchos jóvenes que no quieren dar explicaciones de por qué creen en Dios o simplemente creen que pueden molestar a los demás por creer algo que no comparten.
Pues sí, Sofía, aún así Alex, ya que ha vivido las dos partes, ser el que critica y ahora ser criticado, ha querido dar un consejo a los jóvenes que se sientan así.
La relación con Dios para mí es una amistad. Yo creo que Él es mi mejor amigo y yo, si tengo un mejor amigo, lo publico en Instagram, lo subo con mis amigos, hablo con Él de todo y con mis amigos se lo presento. O sea que yo creo que una relación con Él no hay que esconderla, hay que anunciarla, hay que estar contento por ella y al final nadie debería sentirse ridiculizado por querer entrar en la iglesia, arrodillarse o por decir voy a parar un segundo a rezar.
Hablaba Alex de subir a Instagram una foto con tu mejor amigo. Y es que, aunque no lo creas, tiene que ver mucho esta red social que apareció en 2010. Y es de las más utilizadas, junto a TikTok, en este tema de la fe.
Sí, vamos a hablar con Tomás Páramo. Es influencer, está casado desde 2019 con María García de Jaime. Su historia de amor enamoró a sus seguidores. Se conocieron cursando bachillerato, pero no fue hasta 2014 que empezaron a salir juntos. María se quedó embarazada y esa sorpresa, su primer hijo, Tomás, se convirtió en un proyecto de vida.
Ellos siempre han dicho abiertamente que son cristianos en las redes sociales. Tienen entre los dos, pues casi 1 millón de seguidores. Y muestran su día a día con los 3 hijos que tienen ya en esa pareja. Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, menuda comunidad tienes detrás, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay unos cuantos detrás, pero lo llevamos bien, lo tenemos bien gestionado.
Pero tú tienes claro que Dios es lo más importante en tu vida, ¿no? Porque al menos eso es lo que transmites abiertamente en redes.
Bueno, yo principalmente lo que creo es que si estamos aquí es porque Él ahí nos ha puesto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cada paso que damos en nuestra vida sabemos que es un paso que Él antes ha premeditado para nosotros. Entonces, pues bueno, agradecidos y dando lo mejor que de nosotros que podemos y siempre pues dándole cabida a Él, que para nosotros es lo más importante.
¿Entiendes que, como Alex, el testimonio anterior que estábamos escuchando, los jóvenes tengan miedo a mostrar también de manera pública en redes que son cristianos, que son católicos y que lo practican?
Pues mira, me he quedado con una frase final, porque la verdad es que cuando he escuchado ahora el testimonio de Alex, me emocionaba un poco, ¿no? Y a la vez me daba pena, y me he quedado con una frase final que has dicho tú, y es que lo ocultamos como si fuese una cuestión política, ¿no? Y creo que este, al final, es uno de los problemas de hoy en día, ¿no? En que todo se ha politizado tanto, ¿no? Y que incluso aquí, no sé si pasa fuera de España, ¿no? Pero aquí en España es verdad que muchas cuestiones que antes eran como normales en la sociedad, ¿no? Ahora se han convertido en cuestiones de partidos. Y yo siempre lo digo, ¿no? A mí me encanta. A mí, por ejemplo, una de las personas que más nos acercó a Dios y que fue, pues yo creo que un instrumento de Él para nuestra conversión, era una persona que quizá de ideología no tenía nada que ver con lo que es políticamente correcto para un cristiano, ¿no? Al revés, era una persona pues que ella en su día pues abortó, se manifestaba en las iglesias pues semidesnuda, ¿no? Como a favor del aborto. No quería saber nada de Dios hasta el día en el que Dios pues se interpuso en su camino y tuvo una conversión brutal, y gracias a su conversión también nosotros nos convertimos en parte, ¿no? Entonces, creo que cuando te enamoras por completo de Cristo es cuando ya no puedes esconder tu verdad, ¿no? Yo siempre, al final, hay una cosa que digo, y es que yo muchas veces cuando la gente me para por la calle, ¿no? Me dice, qué valientes sois y cómo os atrevéis a hablar de Dios, y eso me encanta, y es verdad que en cierto modo comprendo muchas veces cuando me dicen el porqué de valientes, pero por otro lado digo, qué pena que nos digan que somos valientes, ¿no? Porque al final María y yo creo que una de las cosas que hacemos cuando hablamos de Dios es hablarlo con normalidad, ¿no? Porque creo que desde la normalidad es desde la forma en la que llegas a las personas y a cualquier tipo de persona, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues al final yo hablo del amor que tengo a mi mujer, hablo del amor que tengo a mis hijos, a mi familia, y sería egoísta, ¿no? O sería como un cobarde si no hablo realmente del amor de mis amores, ¿no? Que al final es el Señor, y que, bueno, pues gracias a que Él se interpuso en nuestro camino, pues la vida nos ha dado un giro, ¿no? Yo, es verdad que, mira, me preguntaba el año pasado, mi tío me decía, pero ¿quieres más a Dios que a tu mujer, o quieres más a Dios que a tus hijos? Y digo, es que no es que les quiera más, sino que he sentido tanto amor por Él, que el amor tan grande que he sentido de Él hacia mí ha hecho que el resto de los amores de mi vida se hayan multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo que yo invito a todo el mundo es a que abra su corazón de par en par a Dios, para realmente poderle conocer y enamorarse. Porque una vez que tú tú te enamoras de Dios, ya nunca puedes ocultarlo, ¿no? Y ya no hay ningún miedo ni ninguna ningún aspecto social que te paralice a la hora de hablar de él.
Tomás, tienes tres hijos, lo hemos contado antes, María se quedó embarazada muy joven, y supongo que, bueno, pues como cualquier pareja que se encuentra ante esta situación, pues llegan miedos, llegan incertidumbres, pero a mí me ha llamado la atención que en varias entrevistas habláis de vuestro hijo Tomás, como que llega con una misión para todos, y yo quiero que esto lo cuentes.
Sí, pues bueno, pues al final es verdad que las cosas siempre decimos que pasan por algo, ¿no? Y es verdad que aunque nosotros no entendamos cuál es para nosotros el momento socialmente más que nada perfecto, ¿no? Porque bueno, pues al final nosotros en ese momento llevábamos 9 meses de novios, estábamos estudiando la carrera, teníamos muchos otros frentes por delante que nos hacían ilusión, ¿no? Pues lo típico que hace una persona con 19 años. Y de repente como que se nos bloqueó todo, ¿no? Y en ese momento quizá no lo entendíamos. Y sí que es verdad que con el tiempo hemos ido viendo cómo nuestro hijo llegaba al mundo con una misión, ¿no? Pues es verdad que mi familia en aquel momento no estaba pasando por el mejor momento. Yo tampoco, personalmente. Y entonces aquello que en su momento no pudimos entender, hoy entendemos que fue un regalo de Dios que llegó en forma de unión, ¿no? A unir a la familia, pues a querernos, a salvarnos, a darnos cuenta de qué es lo verdaderamente importante, porque también muchas veces en la vida, seamos o pensemos como sea, ¿no? Pero le damos mucha importancia al qué dirán, o mira, van a pensar que mi hija está embarazada, que mi hijo ha dejado, ¿sabes? Y ese tipo de cosas, de repente cuando te pasan las cosas y te enfrentas a ellas, son cuando dejas de hablar de una tercera persona y lo ves en primera persona, ¿no? Y es cuando realmente hay que hacer frente a las situaciones y te das cuenta qué cosas son las importantes y cuáles otras cosas, pues no lo son tanto, ¿no? Son más aspectos sociales y no tanto aspectos humanos o incluso aspectos de amor, ¿no? Que al final, pues bueno, yo creo que un hijo es lo que digo siempre, ¿no? Llegue cuando llegue, es el mayor regalo de tu vida, ¿no? Y pues bueno, para nosotros lo ha sido y nuestro hijo Tomás, desde luego, que es el regalo más grande de Dios.
Tomás Páramo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues por compartir también con todos tus seguidores, con toda esa comunidad que te sigue, esa fe. Gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, y hoy estamos hablando en Mediodía COPE de bodas. Sí, porque en la localidad de Rudilla, en Teruel, han celebrado la primera boda en 61 años. No me digas que no es para celebrarlo. Todo salió estupendamente bien, como nos ha contado Maite, que fue la novia. Y hoy, aprovechando esto, te queríamos preguntar, no sé, ¿cuál es esa boda que no olvidarás nunca? Anika, no sé si fue a la boda como invitada, como chofer. Esto nos cuenta.
Recuerdo la boda de un sobrino que me tocó ir a buscarlo con el coche, llevarlo una hora y media o dos antes de la boda y no pude yo ni arreglarme, así que me llevé en una bolsa todo lo que pude y me tuve que ir arreglando en el baño que encontré primero y como pude, en fin.
Y Manuel nos cuenta cómo aquel banquete le marcó.
Yo lo pasé muy bien en la boda de mi hermano, en Guadalupe, en Extremadura, rodeado de vecinas. Y mi suegro criaba ibéricos y nos hartamos de jamón.
Se puso las botas. ¿Cuál es esa boda que tú no vas a olvidar nunca? Mensajes en el 637-2300-00.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí no se puede descartar nada, ni siquiera una repetición electoral.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia.
Asociación Española contra el Cáncer.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tú sigues preparándote para la vuelta.
Let's go.
Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMarkt. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El consumo de alcohol en la calle se ha reducido en Madrid. Es una muy buena noticia, sin duda. Así al menos lo refleja el número de sanciones impuestas por botellón este año en la capital. Se han reducido un 50% durante este año en comparación con 2022. Son 19.000 multas en total, sobre todo en el distrito centro. A pesar de este buen dato, lo cierto es que los jóvenes que empiezan a beber alcohol cada vez a edades más tempranas, a los 14 años, tanto las chicas como los chicos, siguen saliendo de botellón para divertirse. Según nos dice Gema, siguen celebrándose en la calle. Lo que pasa es que no en lugares tan visibles.
Sí que en parques o cerca donde hay zonas verdes, pues sí que suele haber. En sitios más escondidos, pero yo creo que sigue habiendo.
Acabar con estas prácticas incívicas y ofrecer alternativas de ocio saludables a los jóvenes es uno de los objetivos del Ayuntamiento de la capital. Como nos dice Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente del Consistorio madrileño.
Que las administraciones y el Ayuntamiento de Madrid está haciendo una fuerte apuesta también por acabar con el botellón, con la bebida de, con la bebida de bebidas alcohólicas en la vía pública, a través de la mejor dotación de policía municipal, que está trabajando junto con los distritos para perseguir estas actitudes incívicas.
Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Pero antes, a las 13:51, nos vamos a ir a la DGT. Es un día importante porque se prevé más de 1 millón de desplazamientos en la comunidad en la última operación retorno que arranca este jueves, día 31 de agosto, a las 3 de la tarde. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la Autovía de Córdoba por la A4 a su paso por Butarque, pero también comienza a complicarse la salida de la capital en la A6, la carretera de Coruña, a su paso por Torrelodones. Recordamos además, hoy a partir de las 3 de la tarde comienza ya el último dispositivo especial de tráfico de verano, así que les vamos a pedir una dosis extra de prudencia al volante.
Muchas gracias, Patricia. Y por cierto, también te cuento que desde este próximo lunes 4 de septiembre y hasta el viernes 8, los autobuses de la AMT van a ser gratuitos, coincidiendo con el retorno de la actividad tras las vacaciones y con el inicio del curso escolar. Es la primera vez que se va a mantener esta medida 5 días consecutivos, las 24 horas del día.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Más de
12 millones de personas en España no descansan de forma adecuada y más de 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave, según la Sociedad Española de Neurología. Un problema que tiene consecuencias lógicas en nuestro día a día, en la productividad, mayor fatiga, ansiedad y peor rendimiento cognitivo. Y por eso necesitamos aliados como Bio, un sistema que convierte nuestra habitación en una cámara bioenergética antioxidante, mejorando nuestro descanso, además de nuestro sistema circulatorio y respiratorio. Adolfo Albistura es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo consigue hacer todo esto Bio?
Pues Bio, mira, actúa de dos maneras. Por un lado, cuando ponemos el dispositivo Bio en nuestra habitación o en nuestra casa, lo que vamos a conseguir es que cualquier tipo de virus, bacteria, cualquier tipo de nanopartícula, todo eso lo va a eliminar. Eso ya es mucho, sobre todo para aquellas personas que tienen alergias, que tienen problemas respiratorios. Pero es que luego además genera un aire ionizado, que es donde está realmente la tecnología, que es un aire que está cargado de electrones, que es el que genera la naturaleza, pues en la montaña, cerca del mar, cuando hay una tormenta, y ese es el que realmente nosotros al respirar, al entrar por la piel, pues va a tener muchísimos beneficios para nuestras células. Además, como bien has dicho tú, vamos a descansar mucho mejor, vamos a levantarnos con mucha más energía, porque va directamente a todo lo que es la mitocondria, la zona energética de nuestras células.
Uh-huh. ¿Y para qué patologías está indicado, Adolfo?
Pues mira, la respiratoria es clarísimo, gente con alergia, EPOC, que duerman, que tengan ronquidos, que realmente se despierten mucho por las noches. Todas esas personas, todo lo que es respiración, es muy bueno tener Bio en casa, ¿no? También para el tema circulatorio, sobre todo la microcirculación, porque la hemoglobina va a ir con oxígeno, no va a tener otra serie de componentes nocivos, ¿no? Y va a hacer que esa circulación vaya muchísimo mejor. Y también para dolencias, ya que la dolencia normalmente va aplicada a una inflamación, como vamos a circular mejor la sangre, la inflamación va a bajar y el dolor va a remitir.
¿En qué lugar de la casa es el más indicado para tener Bio? ¿Y hay que tenerlo encendido las 24 horas, Adolfo?
Sí, las 24 horas porque no consume nada. Es un motor de levitación magnética, no tiene prácticamente consumo. Lo solemos colocar en la habitación, puede llegar hasta 100 metros, pero lo colocamos en la habitación porque es donde más tiempo estamos y donde realmente más vamos a notar ese efecto, ya que vamos a dormir genial, al día siguiente nos vamos a levantar como nuevos para afrontar un día, como bien has dicho tú, sin problemas, ya que estamos cargados de energía y estamos pues completamente bien descansados.
Uh-huh. Bueno, es sin duda alta tecnología biomédica en casa, muchos deportistas de élite lo tienen ya y nosotros lo podemos tener en nuestros domicilios, además con un precio que te va a sorprender. ¿Dónde podemos conseguir Bio, Adolfo, y con qué descuento para los oyentes de COPE?
Pues mira, llamarnos porque estamos con un descuentazo para que podamos llegar a todo el mundo, no solamente esos deportistas de élite que lo tienen, sino que cualquier persona lo tenga. Así que llamarnos porque vais a tener un gran descuento. Por ser oyentes de COPE, os voy a dar un teléfono para que llaméis ahora y sepamos que sois vosotros. Es un teléfono completamente gratuito de Bio. Así nos contáis además vuestras circunstancias, vuestra patología y os podemos ayudar. Teléfono gratuito de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
900-730-122. 900-730-122. Bio, alta tecnología biomédica en casa, con un montón de soluciones. Mejora nuestro descanso, nuestro sueño y también, pues, todo eso relacionado, ¿no? Mejora nuestro sistema circulatorio y también el respiratorio. Así que, nada, yo que tú llamaría, ¿eh? 900-730-122. Adolfo Albistur, director de comunicación. Muchas gracias, hasta otro día.
Muchas gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Igualmente. Y a las 2 y 20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid en este jueves 31 de agosto, jueves en el que ya despedimos este mes, con temperaturas altas. Hoy y mañana nos esperan unas máximas por encima de los 30, pero ese sí, a la espera de esa dana que también va a afectar a la Comunidad de Madrid con fuertes lluvias, intensas lluvias,
que bueno, van a llegar a partir del sábado y que van a estar, nos van a acompañar sobre todo hasta los primeros días de la semana que viene. De hecho, Protección Civil ha activado la alerta amarilla, el aviso amarillo, desde mañana a las 10 de la noche hasta las 12, dos horas, por esas intensas lluvias que pueden ser de 15 milímetros en, bueno, pues áreas de la sierra. Así que precaución, como te digo, a partir de mañana.
Farfalle sulle lampadine, a tratti come fosse la luce del sole.
Ya sabes, a las 2 y 20, como te cuento, más información de Madrid, más información local, y que sigues ahora en la compañía de Sofía Buera en Mediodía Cope, con un montón de historias, con anécdotas, con risas y con información.
Y esta noche,
las dos.